¿Qué tal? Buenos días. Tres preguntas, empiezo una a una. Sobre el tema presupuestario, el PSOE les ha transmitido esta mañana sus propuestas. Me gustaría si tienen la percepción de que los presupuestos o presentar ese proyecto está más cerca esta semana que el anterior. Luego, sobre las ayudas a las ONG en Burgos, me gustaría saber si comparten la reflexión de la alcaldesa de Burgos, que vino a decir que los principios son secundarios cuando tienes el propósito de aprobar unas cuentas y si la Junta va a aplicar ese mismo criterio en sus negociaciones. Y luego, sobre la suspensión del toro júbilo, al margen de la decisión judicial y su respeto que nos pueda transmitir, no sé si comparte el criterio del juez que debe primar el bienestar del animal ante las tradiciones, y si van a pedir a la delegación del Gobierno un despliegue especial por lo que pueda pasar en Medinaceli ante las concentraciones que hay programadas para sábado. Gracias.
Pues en relación con los dos puntos que por su mirada creo que me asignó a mí y el intermedio que por su mirada también le asignó a la vicepresidenta. Comienzo por el tema del presupuesto. Nuestra intención, saben ustedes, que es alcanzar un pacto presupuestario. Para eso estamos trabajando desde el diálogo con los grupos políticos, yo diría más, no solo con los grupos políticos, sino con las formaciones políticas individualizadas, porque saben ustedes que hay formación políticas que están incorporadas dentro de grupos parlamentarios y nosotros queremos tener también esta negociación con ellos porque pueden tener posiciones diversas más allá del ámbito parlamentario e intentaremos alcanzar un acuerdo. Las reuniones que hemos celebrado hasta el momento nos están permitiendo recibir ya algunas propuestas iniciales, vamos a analizarlas, vamos a estudiar en qué medida algunas de ellas ya están incorporadas en todo o en parte en el anteproyecto de presupuestos, en qué medida también se aportan posibilidades de encaje financiero y de financiación de ellas y vamos también a incorporar y conocer cuáles son las propuestas del resto de los grupos. Yo sí le puedo decir que por parte de la Junta de Castilla y León vamos a hacer todo el esfuerzo posible para el diálogo. Es el principal instrumento que tenemos en política para llegar a acuerdos, dialogar. Y es la voluntad que tenemos desde la Junta de Castilla y León, dialogar con todos para intentar alcanzar un gran pacto presupuestario en Castilla y León. Tenemos ya algunos puntos de partida positivos que no se tienen en otros ámbitos territoriales, porque tenemos ya encima de la mesa un techo de gasto aprobado. Tenemos un anteproyecto de presupuestos que entendemos que ha sido validado como elemento para la negociación por parte de las Cortes de Castilla y León al haber aprobado ese techo de gasto y tenemos también voluntad de los grupos de interlocutar. Nosotros estamos invitando a todos los grupos políticos, lo estamos haciendo con transparencia y lo estamos haciendo también con voluntad de diálogo y de acuerdo. El segundo aspecto que usted me plantea, la decisión del juez no es una sentencia, inicialmente son unas medidas cautelarísimas en expectativa de la sentencia y por tanto no hay una sentencia final sobre este asunto. En todo caso, todos respetamos esa toma de decisiones de medidas cautelarísimas. Naturalmente que nosotros hemos presentado alegaciones en relación con lo que pueda ser la sentencia final y por lo que usted plantea en relación con los posibles riesgos para la seguridad ciudadana de lo que pueda ocurrir este fin de semana y lo que nosotros podamos pedir a la delegación del Gobierno, creemos que la delegación del Gobierno tiene que conocer sobradamente cuáles son los riesgos y tomar las decisiones oportunas en relación con preservar la seguridad ciudadana y las que tome, lógicamente, corresponde tomar a la delegación del Gobierno y espero que sean las adecuadas para las circunstancias que tenemos. Yo creo que las que circunstancias son conocidas tanto por las administraciones públicas locales como por la propia delegación del Gobierno y no tenemos que ser nosotros quienes establezcan cuáles son los mecanismos ni tengamos que pedir ayuda. Naturalmente es la propia delegación del Gobierno la que a través de los informes que le puedan promover las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tome las decisiones más adecuadas para preservar la seguridad ciudadana. En todo caso, el llamamiento que podemos hacer nosotros al conjunto de personas que se encuentren allí a Medinaceli este fin de semana es la de tranquilidad y la de siempre mantener el cauce de la no violencia como elemento fundamental de convivencia en sociedad.
Y respecto a la cuestión, a mí en primer lugar me van a permitir reiterar el apoyo al trabajo que realizan las entidades, que realizan las distintas organizaciones, a la gran labor que realizan, el reconocimiento que hacemos a su trabajo, con los que tenemos una relación fundamental, una relación de colaboración con ellos desde hace muchos años. Y, desde luego, nosotros garantizar que vamos a seguir colaborando con estas entidades en el trabajo que realizan día a día con las personas más vulnerables, con las personas que más lo necesitan en esta comunidad.
Sobre este aspecto, señora Blanco, quería preguntarle, la Junta en este caso, la Consejería de Familia, ¿podría plantearse, sin asumir las competencias, que lógicamente no puede hacer, ¿no?, del Ayuntamiento de Burgos, sí, pero podría en todo caso echar una mano a estas asociaciones que se van a quedar sin esa ayuda?
Bueno, como usted dice, cada uno tenemos nuestras competencias diferenciadas en este sentido y nosotros estamos colaborando con las entidades a través de diferentes programas y, desde luego, vamos a seguir colaborando con las entidades dentro de lo que es nuestro ámbito de actuación.
No sé si se ha puesto en contacto con la alcaldesa de Burgos para instarla a que cambie de opinión o que pueda seguir manteniéndose esas ayudas a esas organizaciones, si se ha hecho algún tipo de llamamiento por parte de la Junta.
Bueno, a ver, son los ayuntamientos, en este caso, los que elaboran sus presupuestos en base a las necesidades y son ellos los que tienen que explicar sus presupuestos. Al respecto, poco más hay que decir.
No sé si ha podido hablar con estas organizaciones que se han visto afectadas por esa retirada de fondos, por esa posible retirada de fondos, y si les han trasladado que corra peligro algún programa, alguna actuación que incluso pueda ser compartida con la Junta.
Bueno, como le decía, nosotros tenemos nuestras líneas de actuación con ellos, tenemos una colaboración y un diálogo continuo y permanente con todos ellos en los diferentes programas que tenemos para atender a personas vulnerables, para itinerarios y demás. Y es lo que vamos a seguir haciendo.
Sí, buenos días. ¿Y cómo valora o qué valoración hace usted de la actitud o la decisión que ha tomado el Partido Popular del Ayuntamiento de Burgos, en este caso su alcaldesa? ¿Qué reflexión la lleva?
Es que, como le decía, son las distintas entidades locales, los distintos ayuntamientos, los que elaboran sus presupuestos y son ellos los que tienen que explicar esos presupuestos.
Sí, por sus palabras entiendo que si en una reunión con el Grupo Vox les plantean llevar a cabo medidas análogas aquí a nivel de la Junta, su respuesta va a ser que no y que será una línea roja, ¿no?
Nosotros ya tenemos una experiencia en estos últimos años y podrán comprobar los presupuestos de la Junta de Castilla y León del año 2023 y 2024. Y, por tanto, mantenemos una coherencia de principios, que es lo que nos inspiró en aquellos presupuestos y lo que nos siguen inspirando a la hora de intentar dialogar los presupuestos para el año 2025.
Sí, hola, buenos días. Ustedes dicen que van a seguir dialogando, pero si la Junta insiste en querer primero un pacto y el Partido Socialista exige primero el debate, no sé exactamente qué es lo que hay que hablar más, si creen que se puede hablar más. Y luego, si nos pueden dar la agenda de las próximas reuniones. Mañana está convocado Vox, ¿no? Creo que no van a ir, pero si nos puede decir cuál será el siguiente grupo con el que van a hablar. Gracias.
Pues creo que la mejor fórmula para alcanzar un pacto es el diálogo. Y, por tanto, si la palabra que se quiere usar es debate, podemos debatir para intentar alcanzar ese pacto. Yo creo que es muy positivo y agradezco sinceramente a los grupos que están participando el que vayamos avanzando en esta dirección. Este diálogo también es el que nos ha permitido aprobar ya el límite de gasto no financiero. Tenemos ya encima de la mesa, como usted ha señalado, algunas propuestas que se formulan. Luego ya hay una base sobre la que dialogar, que es que la Junta de Castilla y León ha elaborado un anteproyecto de presupuestos para Castilla y León y estamos recibiendo, incluso por escritos, propuestas de los grupos parlamentarios. Ahora yo creo que podríamos avanzar en el sentido de examinar cuáles de esas propuestas están ya incorporadas en todo o en parte en el anteproyecto de presupuestos, que alguna que seguro lo está, y cuáles, lógicamente, podemos encajar examinando cuáles son las capacidades financieras o la financiación de las mismas en el escenario de los límites que tenemos, que son básicamente dos. Por un lado, la aprobación de un límite de gasto no financiero, que es el techo de gasto al que se puede comprometer gastar esta comunidad autónoma, y por otro, la aplicación de las reglas fiscales, que son de aplicación para el conjunto de las administraciones públicas, también para la comunidad de Castilla y León. Y con esos límites y, naturalmente, los principios que mantenemos los distintos partidos, yo creo que tenemos un instrumento muy importante para el diálogo, que es esta voluntad de sentarnos y esta voluntad también de recibir aportaciones, de analizarlas y de avanzar en torno a las mismas.
Le preguntaba a mi compañera por las fechas.
Ay, perdón,
de las próximas.
Y luego creo que había otra pregunta, sí, las fechas. Efectivamente, la próxima semana recibiré a los grupos que faltan, el lunes a los miembros del grupo Soria Ya y la Unión del Pueblo Leonés, además en reuniones diferenciadas para que tengan la ocasión de plantear sus propuestas de forma diferenciada, que seguramente sean distintas en algunos casos y otros. Por tanto, tendré esa invitación que ya he hecho a la Unión del Pueblo Leonés y al grupo de Soria Ya. Y la idea es completarlo el martes con los miembros del grupo mixto, que en este caso la oferta que hemos planteado es a todos ellos, a Podemos, a Por Ávila y al procurador Francisco Igea, y naturalmente también me reuniré con el grupo mayoritario de la Cámara, con el grupo Parlamentario Popular.
Volviendo a la pregunta de los presupuestos, imagino que el documento escrito que tiene ya es el del Grupo Parlamentario Socialista, que ya avanzó que iban a enviarle este documento. Y volviendo a la pregunta de mi compañera, ¿cómo se puede negociar si la primera premisa que ha puesto el PSOE es que ustedes presenten el proyecto de presupuestos, que lo aprueben en el Consejo de Gobierno? No sé si plantean dar ese paso antes de alcanzar un pacto presupuestario previo, si en algún momento se lo han planteado o van a intentar negociar en este sentido. Y otra pregunta es si daría tiempo, en la fecha en la que estamos ahora, aunque si se llegara a un acuerdo a aprobar el presupuesto, habría que prorrogarlo, porque solo quedan 3 plenos para que acabe el año. Que entiendo que no sé si ya se están planteando esa prórroga.
Pues, naturalmente, que es un buen punto de partida los dos documentos que tenemos ya encima de la mesa, y se sumarán algunos más. Por un lado, el anteproyecto de presupuestos que tiene elaborado la Junta de Castilla y León, y por otro lado, esas propuestas por escrito que se nos ha remitido ya y que nosotros tenemos la voluntad de estudiar y de analizar y de dialogar. Es seguro que si nos lo han remitido por escrito es para que las analicemos y para que las estudiamos y para que podamos dialogar. Con esa voluntad las hemos recibido nosotros, con la voluntad de escucharlas, de estudiarlas, de ver qué tenemos ya incorporado en el anteproyecto, de ver cómo podríamos encajar el resto y cómo podría ser la financiación de las mismas, y por tanto la recibimos con el ánimo de que sea base para el diálogo. El tema de fechas, pues lógicamente no es tanto del número de plenos, que seguramente por parte de las Cortes se podrían buscar más, sino también de las posibilidades que el propio Parlamento tiene de ir encajando todo el camino que el debate parlamentario lleva consigo, que es el que ustedes conocen y que tampoco quiero detallar aquí, pero que incluye, en primer lugar, la calificación de un proyecto de ley, el que se abra el plazo para solicitud de la comparecencia de los miembros del Gobierno autonómico, que se aprueben estas comparecencias, que se celebren todas las comparecencias, que se inicie un plazo para, en su caso, presentar enmiendas de totalidad, si las hubiera, que se debata las enmiendas de totalidad, que se abra la presentación de las enmiendas parciales, que se califiquen estas enmiendas parciales y que se vaya trabajando primero en ponencia y luego en comisión para llegar a pleno. No soy yo, por tanto, quien tiene que establecer el calendario. A mí me corresponde algo que no es tampoco sencillo ni fácil, pero que en este momento es algo que nos lleva todo el tiempo, que es intentar alcanzar un punto de acuerdo, ese pacto presupuestario entre las fuerzas políticas. Hay 8 fuerzas políticas en Castilla y León. Este es un elemento también que debemos tener en cuenta y, por tanto, vamos a hacer el esfuerzo para ir encajando las posiciones de todos, a ver si somos capaces, desde la buena voluntad y desde el deseo del diálogo, pues intentar llegar a un gran acuerdo para Castilla y León. Es lo que las personas de esta tierra esperan de nosotros y es para lo que la Junta de Castilla y León quiere trabajar.
Sí, pero ¿se han planteado aprobar en Consejo de Gobierno ese proyecto de ley, como exigen algunos grupos parlamentarios?
Lo que estamos ahora planteando es alcanzar un acuerdo parlamentario. Por tanto, lo que queremos es aprobar una ley de presupuestos para Castilla y León y, por tanto, tener las bases para que la ley después sea aprobada. Y esto es lo que nosotros estamos ahora trabajando y yo creo que es donde podemos participar básicamente desde la Junta de Castilla y León para intentar canalizar este acuerdo y contribuir a este acuerdo. No queremos excluirnos como Junta de Castilla y León de este marco de diálogo, de la voluntad de canalizar este acuerdo, y creo que sería bueno para Castilla y León si alcanzamos un acuerdo entre los grupos políticos.
Sí, portavoz, no sé si han podido también analizar las propuestas que plantean desde Vox, que es una condición para que acudan a la reunión. Y por otro lado, no sé si los grupos se comprometieran a no presentar enmienda a la totalidad. ¿Eso garantizaría que la Junta ya tiene, pues de alguna manera, cierto respaldo y presentarían el proyecto de ley al Consejo de Gobierno?
Pues en relación con las propuestas de Vox, mañana tienen la ocasión de plantearlas en la reunión a las que han sido convocados y, por tanto, naturalmente no voy a anticipar al contenido de las mismas y, por respeto también a lo que ellos puedan plantear o quieran plantear, pues les escucharemos también con la máxima voluntad de entendimiento y de diálogo. Yo creo que el hecho de que vayamos cumpliendo plazos en el tema del presupuesto está demostrando esta voluntad de acuerdo, esta voluntad de diálogo y también que tenemos un buen anteproyecto encima de la mesa. Yo estoy convencido que si el documento que hemos puesto encima de la mesa no fuera bueno, en primer lugar no hubiera sido aprobado el límite de gasto no financiero. En segundo lugar, no estaríamos en condiciones de que se hable ya de la posibilidad de superar incluso la enmienda de totalidad. El aprobar una enmienda de totalidad, o el superarla, en este caso la enmienda de totalidad, tiene ya algunas consecuencias. En primer lugar, que habríamos fijado el volumen global del presupuesto de la comunidad y que habríamos fijado la distribución por consejerías. Yo creo que sería un paso importante, porque si estamos todos de acuerdo en que nos parece adecuado la cifra global del presupuesto que plantea la Junta de Castilla y León y nos parece adecuado también la distribución por consejerías del presupuesto que ha planteado la Junta de Castilla y León, el marco del diálogo es dentro de cada consejería y, por tanto, vamos acotando este ámbito desde el punto de vista de la posibilidad de acuerdo. Muy poca gente pensaba que íbamos a ser capaces de presentar el techo de gasto. Muy poca gente pensaba quizá que íbamos a ser capaces de aprobar el techo de gasto y no solamente eso, sino que parece que hay ya una voluntad de acuerdo en torno a la cifra global del presupuesto y en torno a la cuantía que corresponde a cada una de las secciones presupuestarias, a cada una de las consejerías. Por tanto, vamos a ir acotando. Tenemos más propuestas encima de las mesas. Vamos a ver si somos capaces de acercar posturas. Nosotros con esa voluntad es la que participamos en esas reuniones.
¿Pero eso despejaría en la presentación del proyecto de ley al Consejo de Gobierno?
Eso nos acercaría a la posibilidad de que hubiera un pacto presupuestario en Castilla y León, que es lo que buscamos.
Sí, aprovechando que está aquí la consejera, me gustaría saber si su departamento sigue trabajando en la ley de violencia intrafamiliar o la ha aparcado tras la marcha de Vox como la ley de Concordia. Gracias.
Bueno, nosotros tenemos varias leyes encima de la mesa ahora mismo. Está la ley de infancia también, por ponerle un ejemplo, y se está trabajando en todos los textos normativos, tanto legislativos, leyes propiamente dichos, como decretos, como normas.
¿Y estará incluida en esos trabajos?
Se está trabajando en general en todos los textos legislativos que tenemos.
¿Pero ese le tienen?
¿Qué ese se es le un tienen? Texto legislativo sobre el que se había iniciado su tramitación.
Se sigue la tramitación, se había iniciado su tramitación.
Se había iniciado su tramitación, sí, había estado, se colgó en gobierno abierto el inicio de la tramitación y a partir de ahí se están trabajando sobre todos los textos legislativos. Como les digo, tenemos también, por ejemplo, la ley de infancia. Unos están más avanzados que otros, pero se está trabajando sobre todos los textos legislativos que teníamos.
Sobre el toro júbilo, ha dicho que la Junta ha presentado algunas alegaciones. No sé si nos las puede detallar, ¿en qué sentido van las alegaciones de la Junta?
Pues en el sentido de la autorización en la competencia autonómica que habíamos realizado desde la Junta de Castilla y León. Creemos que se dan las condiciones para poderse autorizar la celebración de ese toro de júbilo en los términos en que el Ayuntamiento lo ha planteado. En las competencias autonómicas que tenemos, la autorización se ha producido con el tiempo suficiente para podérselo celebrar y, por tanto, en ese mismo sentido van a ir nuestras alegaciones.
Sí, quería preguntar a Isabel Blanco. Ahora acaba de comentar que se están tramitando varios textos legislativos, entre ellos este, ¿no?, de la violencia intrafamiliar. El hecho de que se esté tramitando no quiere decir que esto al final vaya a ser aprobado, ¿no? O sí, o sería aprobado en los términos en los que se plantea.
Es que desde que se inicia la elaboración de un texto hasta que este texto se aprueba en Consejo de Gobierno y llega a las Cortes, evidentemente los textos pueden sufrir muchas variaciones. Como le digo, cada texto legislativo sobre el que estamos trabajando está en una etapa diferente, en un proceso diferente. Desde que se empieza la elaboración de una norma, desde que se plantea un primer borrador, se cuelga en gobierno abierto, se estudian las alegaciones que hay, informes de las diferentes consejerías, presupuestos, servicios jurídicos, el informe del CES o el informe del Consejo Consultivo, evidentemente los textos pueden sufrir modificaciones.
Sí, sobre...
Quería preguntarle al señor consejero también de Economía. La Inspección de Trabajo ha detectado más de 6.000 infracciones en Castilla y León entre enero y octubre de este año. Es un aumento del 4,5%. ¿Qué valoración hace al respecto?
Pues que la Inspección de Trabajo hace la tarea que le corresponde, que es precisamente inspeccionar. En el caso que corresponda, levantar sanciones, y es la labor de todos, de los agentes sociales y económicos, del ámbito de la empresa, cumplir la ley para evitar estas sanciones y, por tanto, naturalmente, que animamos a la Inspección de Trabajo y respaldamos a que puedan hacer su tarea.
Me refiero a la valoración de que haya aumentado casi un 5% este tipo de infracciones en Castilla y León entre enero y octubre. ¿Esto a qué se puede deber?
Bueno, pues hay que analizar, lógicamente, cuáles son estas sanciones, cuál es el motivo y también, lógicamente, ver si esto se deriva también a un número mayor de inspecciones, que a veces hay más sanciones cuando aumenta el número de inspecciones. Y para analizar con detalle habría que conocer cuáles son las sanciones, cuál es el total de inspecciones y si ha aumentado el porcentaje de sanciones sobre inspecciones o sencillamente estamos hablando de un mayor número de inspecciones sobre el cumplimiento de la normativa.
Sí, sobre el operativo que está trabajando en Valencia, no sé si nos puede actualizar algo de información. La semana pasada creo que nos dijo que la mitad de ese operativo se estaba trasladando de Aldaya a Paiporta. No sé si siguen allí o van a irse a alguna otra localidad. Gracias.
Sí, efectivamente, afortunadamente, desde el punto de vista de las tareas que realiza el operativo de Castilla y León, una gran parte de ellas, lógicamente, empiezan a ser menos necesarias. Me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con el ámbito de la protección civil, donde han pasado dos semanas desde aquel incidente y no nos cansaremos nunca de mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Valencia en relación con estos acontecimientos. Pero es verdad también que aquella primera etapa de rescate, de apoyo y de ayuda comienza a ser menos necesaria. Eso hizo que nos desplazáramos una parte del equipo desde Aldaya a Paiporta y les puedo informar que a día de hoy, incluso cuando han pasado más de dos semanas desde que comenzó el operativo, el personal que tenemos ahora son 196 personas y 77 vehículos desplazados. A todos ellos, naturalmente, les damos las gracias. Iremos ajustando este personal y este número de medios a las demandas y a las características que se nos vayan demandando desde el punto de vista de las exigencias del operativo a desplazar allí. Seguramente comenzará en unos días que hablemos algo más de lo que tiene que ser la reconstrucción. Ahí han oído alguna vez al presidente de la Junta de Castilla y León, José María Mañueco, manifestar su deseo también de participar y de apoyar en alguna medida esas tareas de reconstrucción en lo que fuera necesario. Estas primeras tareas, digamos, de la máxima emergencia, las relativas a protección civil, pues están en una parte relevante ya realizadas. El operativo está desplegado en el territorio y hay que comenzar también a ver cómo entre todas las administraciones podemos colaborar con el pueblo de Valencia en esta recuperación de los daños que han sufrido. Algunos de ellos, desgraciadamente, son irreparables. Me estoy refiriendo naturalmente a aquello que pueda ser reparado.
Sí, si me permite regresar a Burgos. Usted ha hablado de una experiencia como gobierno con Vox, entre el Partido Popular y Vox, y de mantener unos principios y una coherencia. No sé si cree que hay coherencia entre la actitud que mantuvo en su momento el Partido Popular de la Junta y la que mantiene en este momento el Partido Popular de Burgos. ¿Y qué interpretación hace de su decisión?
Yo creo que para interpretar están ustedes los medios de comunicación, que interpretan muy bien. Mi tarea aquí es hablar de la Junta de Castilla y León y les puedo comentar ¿cuál es la posición de la Junta de Castilla y León? Que la vicepresidenta de la Junta lo ha expresado muy bien.
¿Más preguntas? Sí.
Sí. ¿De Valencia, entonces ahora dónde están actuando? ¿En los dos municipios o solo en Paiporta?
Sí, en los dos municipios. Básicamente se van desplazando hacia Paiporta, pero es verdad que afortunadamente parece ser, de la información que tenemos, que el efecto de la dana de ayer ha sido más limitado, afortunadamente, de lo que inicialmente se podía haber pensado y no han acrecentado los daños que ya teníamos. Había un riesgo, como ustedes conocen, de que estas lluvias torrenciales que se preveían pues tuvieran un efecto muy negativo de vuelta atrás en lo que veníamos haciendo. Afortunadamente, parece que ese primer efecto no ha tenido el impacto que podría haber sido y, por tanto, seguiremos con nuestras tareas. Desde aquí agradecemos y reiteramos nuestro apoyo a los servicios de Castilla y León que están allí desempeñando sus funciones y que están siendo también muy bien valorados por parte de la ciudadanía, por parte de nuestros hermanos de Valencia.
Pues vamos a dar paso a nuestros compañeros en otras provincias. Nos acercamos en primer lugar a Soria. Ana Barbero, Soria Noticias, buenos días.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar, porque ha comentado que se van a destinar más de 2 millones de euros para llevar a cabo actuaciones destinadas a mejorar y a la adecuación de la estación depuradora de aguas residuales de Olvega y Ágreda. En julio de este año se comunicó que se iba a realizar una inversión de unos 3,3 millones de euros para el acondicionamiento y ampliación de sus sistemas. Entonces, no sé si estos 2 millones que ha anunciado hoy están dentro de esos 3,3 o es una inversión a mayores. Muchas gracias.
Sí, estos 2 millones representan el 80% del coste total de la actuación, de tal forma que los ayuntamientos apenas tendrían que poner el 20% restante. Dicho de otra manera, la Junta de Castilla y León pone 4 veces más que lo que ponen los ayuntamientos en su conjunto. Son 2 millones de euros. Si luego de la ejecución fuera necesario algunas cantidades más, pues se pondría. Del detalle que ven ustedes, podrán apreciar que los 2 millones de euros más el 500.000 que tendrán que poner los ayuntamientos forman estos 2,5 millones. Por tanto, estos son los datos. El coste total de estas inversiones iniciales serían 2,5 millones de euros. La Junta de Castilla y León pondría 2 millones, el 80%. Los ayuntamientos, 500.000, el 20% restante.
Y en León tenemos a Carlos Domínguez, de iLeón. Cuando quieras, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Tres preguntas tenía. Por un lado, quisiera saber si tiene una opinión respecto a si consideran ético o consideran que es transparente la decisión de la Universidad de Salamanca de no retransmitir por primera vez, porque hasta ahora se había hecho el claustro, el debate de todo el claustro, y exclusivamente haber decidido emitir el informe del rector por el escándalo de las autocitas, en el sentido de que en este caso el informe le resulta favorable. Han aducido que por protección de datos, cosa que dudamos. No sé si tienen una valoración al respecto, eso si consideran que es un ejercicio de transparencia y institucional. Por otra parte, en una semana en la que ha habido un derrumbe en la autopista que nos afecta aún, que comunica León con Asturias, hay alcaldes afectados por otro derrumbe que se produjo en mayo del año pasado en la zona del Sil, que comunica una parte muy importante de la provincia, el Bierzo, Alto Sil, desde Ponferrada hasta Villablino, hasta la comarca de la Ciana. Durante 60 días permaneció absolutamente cerrada la carretera y la solución por bypass actual con semáforo y con graves restricciones de tráfico permanece 6 meses después. Yo no sé si al respecto de esto pueden comentarnos alguna novedad o dar explicación de por qué han terminado de hacerse allí ningún tipo de trabajo una vez que se ha hecho esta solución temporal, pero no encaminada hacia la apertura definitiva y completa de la carretera. Y por último, un poco en relación por el borrador de presupuestos de la Junta de Castilla y León, nos había surgido la duda, y no sé si nos puede aclarar, de si esos presupuestos mantienen asignación económica para mantenimiento de la apertura de las oficinas antiocupación. Si, por lo tanto, está en previsión del Gobierno que el año que viene puedan seguir funcionando y dispongan de los fondos suficientes para hacerlo. Muchas gracias.
Pues gracias a usted. En relación con las tres cuestiones que plantea, la primera de ellas es sobre la Universidad de Salamanca. Me valora, o me pide usted que valore en relación con la actividad de la Universidad de Salamanca. Saben ustedes que aquí nuestra posición es el respeto a la autonomía universitaria, que es el que corresponde y el que es de aplicación. Y, por tanto, nosotros lo que tratamos es de buscar siempre la colaboración con la Universidad de Salamanca en beneficio del conjunto de la comunidad. Es una universidad muy importante y es de las existentes actualmente y las que están vivas la más antigua y la que tiene desde el punto de vista más solera y por eso nos interesa que las cosas vayan bien. Fueron los propios órganos de la Universidad de Salamanca quienes realizaron recientemente un proceso selectivo democrático para la elección de sus órganos y por tanto todos respetamos ese proceso selectivo y electivo, y respetamos también la autonomía universitaria. En relación con el segundo punto, es verdad que las zonas de las que usted hace referencia tienen especiales dificultades desde el punto de vista geológico. No es fácil atender rápidamente a la resolución de estas actuaciones y requiere informes técnicos y algunas dificultades añadidas que no se tienen en otro tipo de zonas. No obstante, nosotros sí que instamos al Gobierno, en lo que usted plantea, a que dentro de esta dificultad se produzca una solución lo más rápida posible de este impacto que se ha derivado en la autopista de Lubierna, la que usted hace referencia, y también, lógicamente, en aquello que sean otras actuaciones de infraestructuras competencias de la Junta de Castilla y León, haremos el máximo esfuerzo para ir completando todos los informes que permitan llevar a cabo las actuaciones. Y el primero de los ámbitos, si vigente o sigue vigente nuestra idea de las oficinas anti-ocupa, sí, la tenemos plenamente vigentes, creo que está dando también resultados, pero me planteaba es más si tenían alguna dotación para el próximo año. Yo creo que les hemos contado alguna vez que esto no tiene dotación presupuestaria porque es un convenio que tenemos con las cámaras de la propiedad urbana y se realiza este tipo de servicio de la oficina antiocupación y el asesoramiento a los propietarios sin que tenga coste alguno para el conjunto de los ciudadanos, porque es un servicio que realizan las propias cámaras de la propiedad urbana. Yo aprovecho también para ponerlo en valor, que aquellas personas que sean propietarias de una vivienda, que estén pensando en la posibilidad de ponerla en alquiler y que no lo hagan por miedo a la legislación vigente o por miedo a la ocupación de las mismas, que tienen a su disposición a las cámaras de la propiedad urbana que les pueden asesorar, que les pueden informar, que les pueden apoyar para que estas viviendas se pongan en el mercado en alquiler y, por tanto, contribuyamos a que la nuestra sea una comunidad donde el precio del alquiler siga siendo más barato y más económico. Estamos entre las comunidades autónomas con el precio del alquiler más barato, donde los jóvenes tienen que destinar un menor porcentaje de su renta a pagar su alquiler. Y hoy mismo también conocíamos los datos del índice de precios al consumo, que va en esta dirección y que vienen a reincidir en la idea de que, siendo importante el problema que tenemos ante nosotros, Castilla y León tiene una mejor situación que el resto de comunidades autónomas. De hecho, la inflación interanual que se ha hecho pública en el día de hoy, correspondiente a octubre en relación con el IPC del mismo mes del año pasado, en Castilla y León es 1,5%, en España es 1,8%. Somos, de esta forma, la segunda comunidad autónoma con la inflación más baja. Esto hace, lógicamente, que en Castilla y León la pérdida del poder adquisitivo haya sido más reducida y más baja que en otras comunidades autónomas.
¿Alguna pregunta más? Pues es todo. Gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Gracias.